Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca, deporte local en la radio. Hasta las 4 de la tarde estamos contigo en la FM, en el 100.3, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Estamos los de Deportes COPE Salamanca para acompañarte un ratito en este lunes 15 de febrero de 2021, después del fin de semana, después de muchas cosas que nos ha dejado, con protagonistas, con la opinión, con la crónica, con mucha radio, vamos. Watermelon Sugar. La resaca de la jornada 14 en el grupo 1A de la segunda B con estos resultados. Corujo 0, Unionistas 0. Empató el líder, que aguantó. Fue mejor el Corujo, tuvo ocasiones el equipo gallego, pero Unionistas está ahí arriba por algo, porque defensivamente es uno de los mejores equipos de esta segunda B. Volvió a aguantar las acometidas del Corujo y sumó un punto importante de cara al futuro. Salamanca 1, Pontevedra 3. Al Salamanca se le evaporan todas las opciones, todavía no matemático, pero sí virtualmente, de la Liga Pro. Perdió el Salamanca, que se adelantó con un gol del Puma, y después la delantera del Pontevedra, Rufo y Charles, le dieron la vuelta al marcador. Zamora 0, Celta B 1, perdió el segundo, el Zamora ante el Celta B, que ahora mismo es el equipo más en forma de este grupo 1A. Deportivo de la Coruña 1, Guijuelo 0, ganó el Depor, que lo mereció, tuvo más ocasiones que el Guijuelo acabó con uno menos por la expulsión de Kamal, llegó bien al final del partido, pero no fue suficiente, perdió el Guijuelo, que sigue colista, y además cerró la jornada el Compostela 1, Racing de Ferrol 1, el Compos pierde el tercer puesto, el Racing de Ferrol se mete en descenso. La clasificación: líder Unionistas 26 puntos, segundo Zamora 22, tercero Celta B 21. Después vienen cuarto Compostela 20, quinto Deportivo 20, sexto Pontevedra 18 y en descenso Racing de Ferrol 17, Corujo 14, penúltimo Salamanca con 11, colista el Guijuelo con 9. Este miércoles juega el Guijuelo en Barreiro a las 4 de la tarde, Celta B Guijuelo. Y para el domingo, la jornada 15. Bueno, el sábado hay un partido a las 7, Racing de Ferrol Deportivo en Amalata. Y para el domingo los demás, a las 12 del mediodía en Barreiro, Celta B Salamanca, 12 menos cuarto en directo en el tiempo de juego de la COPE. A las 4 y media Unionistas Zamora, a las 5 Guijuelo Corujo, misma hora para el Pontevedra Compostela. Solo faltan 4 jornadas para que se termine la primera fase en la segunda B, luego la segunda para luchar por los objetivos, por la Liga Pro, por la segunda federación o por el pozo de la tercera federación. Lo vamos a contar en la radio, en la COPE, ahora hay más.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza. Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Más resultados del fin de semana en tercera división, también en fútbol. Peñaranda 0, Salamanca B 0 en el derbi. El Santa Marta descansó. Regional de aficionados, Bovedana 2, Béjar 2, Ciudad Rodrigo 1, Benavente 0 y Monterrey 2, Ergar 2. Descansó el River. División de honor juvenil, sigue cuesta abajo y sin frenos el Santa Marta. Santa Marta 1, Móstoles 4. En primera femenina, Zamora, Amigos del Duero 2, Salamanca UDS 2. En fútbol sala, en segunda B, León 0, Albense 4. Y en tercera, Venta de Baños 3, Salamanca 7 y Alhambra 5, El Espinar 2. En baloncesto, Liga Femenina sigue con el pleno Avenida, 107 Avenida, Gran Canaria 66. En Le Plata, baloncesto masculino, Carvajosa 75, Centro Básquet 68. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones, que seguimos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Arriba. arriba Ernesto, buena pelota. Bien, ¿eh? Ahí viene el Puma, se puede plantar solo el Puma Chávez. Viene el Puma, ahí encañona el Puma.
¡Gol!
Zancada larga del mexicano, se plantó delante de Mario y le dijo: te la cuelo con zurda por debajo del brazo para poner de pie el mántico, para hacer creer al Salamanca que todavía sí se puede.
Oyer Calvillo, que se va de candelas, le está haciendo un traje. Viene Oyer Calvillo, la pone primer palo. ¡Rufo! ¡Qué golazo del Pontevedra!
¡Gol! Calvillo por la derecha, le hace un traje a Candelas, pone el centro, primer palo, a la cabeza de Rufo, el jornalero del gol. Javi Benítez bajo palos, Charles al golpeo, Charles, ¡qué golazo! ¡Gol del Pontevedra, Charles! ¡Es el penalti perfecto! A la izquierda de Javi Benítez.
Espérate, Rufo, viene el Pontevedra, puede ser el tercero, chuta Rufo, ¡qué golazo!
¡Gol! Rufo, la pesadilla en el Mántico se llama Rufo. Se la encuentra media volea. Mete un pepinazo terrible por encima de Javi Benítez. Salamanca 1, Pontevedra 3. Like.
15 horas 32 minutos, seguimos en directo en la radio. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguir ahí en el directo, en la onda media, en la web, en las aplicaciones. Gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, escuchando Deportes Cope Salamanca. Un día más, en este lunes 15 de febrero de 2021, que nos deja, entre otras cosas, ¿no?, la derrota y esta crónica sonora de lo que fue el Salamanca 1 Pontevedra 3, que fue una primera parte igualada, con ocasiones para los dos, al descanso. Entra Álex Camacho, se va Luis Téllez, Escobar, el entrenador del Salamanca, cambia del 4-3-3, que le venía funcionando como anillo al dedo al Salamanca, al 4-4-2, y ahí llegó el descalabro. Ese sería el resumen de lo que pasó ayer, de ese Salamanca-Pontevedra. Escobar se la jugó, Escobar apostó, y Escobar se equivocó, porque rompió, insisto, ese 4-3-3, que le venía funcionando, lo pagó carísimo. Dio entrada a Álex Camacho, le dio la confianza para que cambiara un partido capital, porque era un partido marcado en rojo, que sí, que todos lo son y tal, pero es que el Salamanca, si hubiera ganado, se hubiera enganchado de qué manera, Ya no solo para la segunda federación tener una buena puntuación de cara a la segunda fase, sino incluso para poder soñar con el sexto puesto. Y al descanso Escobar mete ahí a Álex Camacho, esperando un cambio en el partido, ¿no? Bueno, pues el naufragio fue de los que se recuerdan. Y tanto que va a ser difícil que Álex Camacho se quite esta losa de encima en su etapa en el Salamanca, Muy difícil para el chaval de aquí en adelante, porque este partido es de los que marcan en lo negativo. El partido se decidió ahí, se decidió en la pizarra, en el descanso, y en esa batalla, en esa partida de ajedrez, ganó Luisito, que también le ha metido una marcha más al Pontevedra, ganó el equipo gallego, y el Salamanca la segunda mitad fue un poco el de la primera vuelta, ¿no? Desdibujado tácticamente, sin orden, vulnerable defensivamente, 20 goles en contra lleva el Salamanca, en 14 partidos. El equipo de largo más goleado de este grupo. Así es, imposible. Todo lo que no había sido el Salamanca con Lolo Escobar en los 5 partidos y medio, vamos a decir, que llevaban el banquillo el técnico de Don Benito, todo lo que no fue el Salamanca en esos 5 partidos y medio lo fue en la segunda parte. Y ese Salamanca ya no sonaba, porque era el Salamanca de la vergüenza, con Egea y después con Rafa Dueñas, ¿no? Y luego también está ese expediente X que hace que el Salamanca, en esos periodos de desconexión, que no nos engañemos, todos los equipos los tienen, pero el Salamanca es castigado siempre con una dureza tremenda, ¿no? Es verdad que el Salamanca hizo una nefasta segunda parte, pero es que el Pontevedra, el martillo del Pontevedra, que no venía funcionando, que no estaba afinado durante la temporada, llevaba 7 partidos sin ganar el Pontevedra, Bueno, pues en cuanto el Salamanca bajó la guardia en la segunda parte, Rufo, Charles, Oyer Calvillo, Alex González y Manol fueron demasiado. Todos estos, que estuvieron todos a su mejor nivel y fueron demasiado para un Salamanca absolutamente desconectado, desdibujado en esa segunda mitad. Entonces vuelve esa frase de ese amigo que os contaba el otro día, que decía, cuando el Salamanca merece perder, pierde, y cuando el Salamanca merece ganar, suele perder también. Bueno, pues contra eso tiene que luchar este equipo para salvar aunque sea la segunda federación. Esta temporada ya es lo que le queda al Salamanca, tratar de que los daños no sean irrevocables, ¿no? Que no sea caer al pozo del fútbol español, a la quinta categoría, que sería el año que viene la tercera federación. Debe de aprender de sus errores, evidentemente el Salamanca. Debe saber Lolo Escobar que no tiene más de 13, 14 jugadores competitivos con los que ir a la guerra. No tiene más de 13, 14, insisto. Y con eso pelear. Con eso pelear. No hay más. Ahora, con eso, este equipo ha demostrado que puede. Que sabe y que puede. Perfectamente. Y debe devolver a eso. Lo de ayer fue una derrota dura, muy dura. Para el club, para el aficionado, evidentemente. Porque este Salamanca ya no tiene margen de maniobra, no tiene margen de error. Y ayer falló. Y prácticamente ya te quedas descolgado de cualquier opción de sexto puesto, ¿no? Por lo tanto, ya te quedas peleando por esa segunda federación, sí o sí. Y ahí el Salamanca ya no lo tiene tan mal. Vamos a decir que ahora mismo el Salamanca estaría en tercera federación, pero está a 4 puntos de la permanencia en segunda federación ahora mismo el Salamanca. A 4 puntos. Y faltan 36 en juego, 12 partidos, que son 4 partidos de esta fase más 8 de la siguiente. 36 puntos en juego, está a 4 el Salamanca ahora mismo de la segunda federación. Bueno, es asumible. Es asumible, se puede conseguir siempre y cuando vuelva el Salamanca de los últimos 5 partidos, 5 partidos y medio, porque podemos meter también la primera parte del partido de ayer ante el Pontevedra, ante un gran rival, el Salamanca dio la cara. Este es el motivo por el que el Salamanca pierde el partido, según su entrenador, según Escobar.
El partido se pierde por varias razones. La primera es porque ha pasado un muy buen equipo por aquí, que es lo que creo que también hay que darle valor. Y la segunda, porque nosotros creo que es el primer día que yo no he reconocido a mi equipo muchas de las cosas que decíamos que teníamos que haber hecho hoy no se han hecho. Y creo que hoy sí que les he visto con una ansiedad fuera de lo normal, que no les ha dejado pues eso, pues hacer el fútbol que veníamos haciendo. A ver, el rival no se ha superado a partir de que del penalti. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en que... Yo creo que se ha visto un buen Salamanca en la primera parte, más o menos, sin hacer uno de nuestros mejores partidos. Pero creo que a partir del penalti el equipo se ha hundido y bueno, me ha recordado mucho a cuando llegué. O sea, hemos bajado los brazos demasiado pronto. Es lo que yo he visto. No creo que haya sido una parte bien y otra parte mal. Creo que ha sido a raíz del penalti.
Pues yo creo que sí. Y Lolo cree que el punto de inflexión es el penalti. El penalti de Anderson Arroyo, que tiene polémica. Hay gente que dice que es muy claro el penalti. Yo en todas las tomas que he visto me parece imposible saberlo y nosotros desde nuestra posición es imposible saber si hay contacto o no. El árbitro dice que es penalti, que supuso ese 1-2 de Charles, y ahí es donde dice Lolo Escobar que está el punto de inflexión. Yo insisto, para mí la clave es el cambio de Luis Téllez por Camacho y de eso habló Escobar.
Sinceramente no me estaba gustando el... No Téllez, para nada. Téllez creo que ha hecho un partido pues como todos. Pero tenía que tomar una decisión porque creo que nos estaban ganando por dentro, cogiendo muchísimas segundas jugadas y bueno, lo que he intentado es intentar meter un jugador que estuviera un poquito por la línea de Fer, por delante de la línea de Fer Llorente y de Amaro para que esos balones que caían ahí, que los cogía casi siempre en su centro del campo, los cogiera un jugador nuestro. Eso es lo que hemos intentado.
Y tiene toda la lógica la explicación, ¿eh? Es decir, uno toma decisiones y uno se equivoca. O no, ¿no? Al final es la opinión de Lolo Escobar. Y él buscaba a Camacho porque es cierto que en la primera parte los balones divididos acababan casi siempre en el doble pivote del Pontevedra. Tanto en Imanol como en Damián Sabater. Ahí intentó Lolo Escobar meter a Alex Camacho para hacerse con ese espacio que había entre los centrocampistas y el Puma. No le salió bien. A riesgo no le salió bien. ¿Cree que el cambio de Téllez cambió al equipo a peor?
No creo que se haya caído por el cambio de Telles, creo que se ha caído porque anímicamente cuando nos han hecho el penalti el equipo se ha visto muy, muy inferior al Pontevedra y eso no nos había pasado y sí que es preocupante porque hasta ahora ya hemos mirado a todos los rivales de igual a igual y creo que hoy el Pontevedra le hemos mirado desde abajo y eso creo que bueno, pues es culpa mía porque no les he hecho creer y confiar en que podían ganarle o directamente que el contrario ha jugado, ha hecho un gran partido y nos ha pasado por encima en la segunda parte.
En la segunda parte, los cambios, además de Alex Camacho, fueron Nacho López, lateral derecho, y dos jugadores del filial, Denilson Villa y Leo Sepúlveda. ¿Es un mensaje para alguien meterlos en la segunda parte, dos jugadores del filial, en un partido tan importante?
Bueno, también le diría que las circunstancias en las que han salido, pues también el partido estaba un poco abierto y podía pasar cualquier cosa. En ese momento he pensado que eran los dos jugadores que tenían que salir y bueno, al final entreno con 21 jugadores todos los días y para mí los 21 son útiles, como he dicho, desde el primer día. Entonces no es cuestión de primera plantilla o segunda plantilla. Yo desde que he llegado entreno con 21 y los 21 pueden ser alineables y convocables.
Pues no, Lolo. Varios de los 21 que tienes en la plantilla ni son alineables ni son convocables. Tienes el 11 que no sabemos de memoria, el 11 que funciona, tienes a Telles, Usío, veremos si Juancho, de recambios, espera que sí. O sea que tienes 13-14 nivel segunda B. Y con esos a la guerra. Pero el resto, es que las pruebas están ahí. Camacho, Mora, Denilson, pues no. Y cuanto antes se den cuenta, Escobar, Dueñas, Lobato y demás, mejor. Escobar con Camacho, que lo trae él, y ya le ha dado unas cuantas oportunidades. Y el club con esto del filial, que esto es política interna, porque se viene repitiendo el patrón en segunda B, y no funciona. Ni uno ha tirado la puerta abajo, ni uno. No, es que el Salamanca tiene dos equipos, 30 y no sé cuántos jugadores. ¡Que no! ¡Que es mentira! Javi Medina, Monárrez, De Lucio, Ulises Zurita, Altuve, Sepúlveda, Clay Silvas, Luis Martínez, Denilson Villa. ¿Me queréis decir uno solo? ¡Uno solo! ¿Que tenga nivel para jugar en el Salamanca? Habitualmente. Ser parte de la rotación. Ya no te digo titular indiscutible, la estrella del equipo. ¡Que no! Ya está bien de historias con esto del filial. Ayer meter dos tíos del filial. Lolo Escobar. En un partido en el que te juegas tanto, Denilson Villa, Leo Sepúlveda. No, es que el partido estaba ya... No tiene más. Es un mensaje a la directiva. Puede ser. Pero yo no me creo que Lolo Escobar se crea que estos futbolistas le van a arreglar el entuerto. No me lo creo. Así que cada uno está para lo que está. Primer equipo para el primer equipo y el filial para el filial. Que esto ya lleva unos cuantos años y no va. Esto del filial en el primer equipo, como que no va. Asume el objetivo, Escobar, de la salvación.
Es que desde el primer día yo no veía otra cosa que luchar por la salvación y es que mi objetivo no cambia ni con esta derrota ni con haber ganado. O sea, sigue siendo el mismo. Es sumar puntos. Hoy no hemos sumado, pues cagada gorda. Pero es sumar puntos. Sumar puntos para poder ser competitivos en la siguiente fase. O sea, es que no... cuando tú coges un equipo que tiene 3 puntos, está en chino. Lo hemos conseguido poner en francés y ahora pues resulta que hoy pues lo hemos vuelto a poner en chino. Pues nada, pues hay que volver a empezar de cero y volver otra vez con la misma ilusión que empezamos.
Pues amén. ¿Se ha notado el poco fondo de armario?
Bueno, sinceramente, para ponerte con resultado a favor, creo que teníamos bastantes argumentos en el banquillo. Creo que si el equipo se hubiera puesto por delante, pues sí que teníamos jugadores de un perfil defensivo que tienes de sobra, pero sí que es cierto que creo que para un perfil ofensivo sí que quedaba, ahí sí que nos hemos quedado un poco corto. Al ponerte por debajo sí que, bueno, pues yo creo que el equipo es más fiable si se pone por delante porque tienes un Sepúlveda, Cristian, tiene gente, Nacho, tiene mucho más fondo de armario atrás que del centro del campo para adelante, sí.
¿En qué situación queda el Salamanca tras la derrota?
Pues en la misma que la semana pasada, en intentar el domingo ir y volver a sacar 3 puntos contra un rival que es muy bueno y que está ahora mismo en un momento de forma brutal, como es el Celta B, y al que vamos a intentar ponérselo muy difícil, como hasta ahora, y seguir sumando puntos para que cuando llegue el último minuto de partido, pues tengamos una cifra de puntos que nos permita pues cumplir el objetivo en ese momento que sea.
Vamos con Fer Llorente. Así estaba el vestuario del Salamanca tras el partido.
El equipo está dolido, la verdad es que no es el partido que habíamos planeado ni la imagen que queríamos dar. Un jarro de agua fría con el optimismo que traíamos de jornadas atrás, pero ya está, no queda más que asumir el golpe y levantarnos y a seguir trabajando.
El Salamanca se pone por delante con ese gol del Puma. ¿Qué es lo que falla después?
No, bueno, yo creo que el gol es circunstancial, no hemos tenido sensaciones, no ha salido lo que veníamos trabajando durante la semana y ya está, hay que valorarlo, hay que estudiar el partido en profundidad y a mejorar, que no hay tiempo que perder.
¿Y han mirado la clasificación cuando llegan al vestuario, miran el móvil, miran la clasificación después de la derrota?
No la mirábamos cuando estas jornadas que veníamos ganando, no la vamos a mirar ahora que perdemos tampoco, yo creo que no hay nada positivo en mirar la clasificación, a pensar en el Celta y ya está. Trabajando, no, yo creo que no hay otra manera. Sabemos que llevamos un lastre muy grande de la primera vuelta y no queda otra que seguir trabajando y mientras queden ganas y fuerza y espíritu, no va a faltar más.
Vamos a ver cómo se recuperan también anímicamente los futbolistas del Salamanca de este palo, porque si el Salamanca hubiera ganado ayer, insisto, se metía de lleno en la pelea por el sexto puesto incluso. Futbolistas como Llorente, Iván Casado, Ayala, Candelas, que están acostumbrados a jugar año tras año casi el playoff de ascenso a segunda división, pues hay que ver cómo estos futbolistas se reponen ahora sabiendo que van a jugar por no descender a tercera federación, que ese es el objetivo. Vamos a ver cómo se reponen, porque al final cuando tienes un poco de ilusión, aunque sea un poco, que todavía la tiene el Salamanca, porque todavía no es matemático, lo de no poder meterse en la pro, pero es prácticamente ya imposible con la lógica en la mano. Otra cosa hubiera sido la victoria, pero habiendo perdido, vamos a ver cómo se reponen los futbolistas del Salamanca perdiendo de vista ese objetivo. Este es Luisito, técnico del Pontevedra.
Y lo que quiero es que el equipo contra el Guijuelo rindió a un nivel muy alto, fallamos muchísimos goles, pudimos sentenciar el partido en la primera parte y hoy nos pasó un poco también, ¿no? Que vas fuera de casa y es muy difícil ir afuera de casa, sobre todo este campo, contra este rival, cómo estaba este rival y la dinámica que estaba este rival y hacerle la cantidad de ocasiones que le hicimos, ¿no? Yo a los futbolistas solo le puedo dar un 10 porque tienen un compromiso, un comportamiento ejemplar y mientras ellos siguen así, yo no tengo una palabra. Estábamos perdiendo 1-0, ellos siguieron, en eso estoy súper, súper, súper contento porque el fútbol dura 90 minutos o 95 y lo que no puedes es por recibir un gol, bajar los brazos.
Importante que escuches esto porque viene el líder.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El líder unionistas que empató en Ovao, Coruxo 0, Unionistas 0. Unionistas sigue líder, 26 puntos con 4 de ventaja con el segundo. Es verdad que el Zamora con un partido menos. Esto dijo Hernán Pérez tras ese 0-0 de su equipo en Ovao.
Un resumen muy positivo. Venir a este campo, que no te hagan gol y no perder, es para marchar muy satisfechos. Creo que el Coruxo no está haciendo una gran temporada, pero tiene menos puntos de los que se merece por lo que ha acontecido en el juego. Entonces, venir aquí con un rival que, si no me equivoco, es el tercero mejor como local e incluso tener una oportunidad clara para poder ganar un partido con un remate al larguero es para marchar muy satisfecho. Si es verdad que en cuanto al juego, pues bueno, es un partido complicado. Nosotros veníamos de una derrota que nos podía generar dudas. Nuestro principal objetivo era no encajar, quitarle el balón al Coruxo, pero eso es una tarea bastante complicada y bueno, pues luego encima cuando te quedas con un jugador menos lo único que tienes que hacer es resistir. Ahora mismo muy contentos porque vamos a esperar a ver qué pasa por la tarde y creo que a lo largo de la semana vamos a valorar muchísimo este punto.
Pues sí, porque los resultados le favorecieron a Unionistas. Por cierto, expulsado Mandy Sosa, que apenas duró 10 minutos en el campo, en su debut, doble amarilla y expulsado. Así Bernal lo que queda de primera fase, solo 4 partidos.
Sí, durísimo porque a pesar de que van pocas jornadas físicas, cada partido ya se juega como si fuera de la 34 a la 38 cuando había una competición completa, ¿no? Hay muchísima tensión, los jugadores van muy al límite, el esfuerzo físico ya se empieza a pagar también porque ya van unas cuantas jornadas, ya pasan y pesan los entrenamientos tanto en las piernas como en la cabeza, y después pues bueno, todo el mundo se está jugando muchísimo, nosotros venimos aquí líderes, hay un equipo enfrente que no está en una buena posición, pero vamos, te compites de tú a tú, incluso muchas fases del partido, perdón, te superan, entonces para irnos muy bien eso también.
Sonido un poco regular ahí en el tramo final del corte. Tenemos en directo al entrenador del Corujo, Michel Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Mereció más el Corujo?
Bueno, a ver, yo un poco por el segundo tiempo, sobre todo, creo, diría que sí, ¿no? Pero bueno, al final, pues esto es fútbol y hay muchas cuestiones que bueno, que influyen en los resultados y al final, pues bueno, un empate, ¿no?
Unionistas muy en su esencia, ¿no, Michel? Un equipo que es una aventura hacerle un gol.
Bueno, pues sí, la verdad que creo que, como dices tú, en el Mobile vimos un poco la esencia de este equipo, de lo que es Unionistas. Y bueno, yo creo que el segundo tiempo sí que es cierto que bueno, que se veía un equipo con, de alguna manera, intención de ganar, con otro que bueno, que quería alargar este 0-0 el máximo tiempo posible.
¿Ves a Unionistas, Michel? Llevas mucha segunda B a las espaldas. Se habla mucho en Unionistas de la segunda división. ¿Les ves para la segunda división?
A ver, creo que de eso son palabras mayores, ¿no? Creo que sí que lo veo con muchas opciones de quedar primero, que ya es mucho decir. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, creo que como para segunda división, con todo lo que hay en esta categoría, pues bueno, sería mucho aventurarse, ¿no? Sí que lo veo, bueno, que va a quedar entre los tres primeros, que va a conseguir llegar a esa nueva categoría y que ya está muy bien, ¿no?
Michel, la última, por abajo, el Corujo se la está jugando con otros dos salmantinos, el Guijuelo y el Salamanca. ¿Cómo los estás viendo, Guijuelo y Salamanca?
Bueno, te estoy viendo un Salamanca mejorado, ¿vale? Creo que esta última semana con el Pontevedra, pues bueno, que salieron, digamos que no hicieron su mejor partido desde que está Lolo Escobar, tengo la sensación. Nosotros, el paso del Salamanca por el BAU creo que fue de los mejores equipos, de los que nos puso más problemas, entonces bueno, veo un Salamanca muy mejorado, pero con déficit de puntos, como nos pasa al resto de los que estamos ahí abajo. Y después un Guijuelo, bueno, pues una incógnita, con pocos puntos, como los que estamos ahí, y ahora con el cambio de entrenador, pues una incógnita, ¿no?
Es un placer hablar con Michel Alonso, siempre con un Corujo que seguramente está por debajo de lo que marca su rendimiento. Michel, mucha suerte, muchas gracias.
Vale, gracias por la llamada. Un saludo.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995. Buenenergiacharra.es.
¿Te has enterado? Adarsa liquida 14 furgonetas Mercedes-Benz que tienen en stock.
¿Ah, sí? ¿Qué modelos?
Todos. Vito, Sprinter, Clase V, Citán y Marco Polo. Solo del 22 al 26 de febrero. Además, te la entregan en tu domicilio. Solo tienes que pedir cita en www.grupoadarsa.com.
Muchas gracias. Tengo que aprovechar esta ocasión.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El Guijuelo perdió en Riazor contra el Deportivo de La Coruña con un gol de Lara. Volvió a ganar el Depor ante el colista, ante el Guijuelo, que acabó con 10 por expulsión de Kamal. Así se fue Chuchi de Riazor.
Me voy con sensaciones amargas por la plantilla, ¿no? Yo creo que la plantilla ha realizado un trabajo sensacional. Yo me siento súper orgulloso de ellos. Es verdad que yo no tengo mucho recorrido como entrenador, he tenido muchas vivencias como jugador, pero tengo un grupo espectacular, un grupo sensacional, que confío con él a muerte. Y lo que ha pasado durante la temporada al equipo, ¿no? Los partidos que yo he visto luego por televisión, ese mínimo detalle o esa cosa, pues te desequilibra la balanza. Yo creo que luego es verdad que en un par de ocasiones en la segunda parte ellos han tenido un par de ellas, pero la sensación que me queda es de un equipo con predisposición, un equipo que está compitiendo bien, que estamos siendo capaces de manejar los tiempos y que con uno menos hemos terminado agobiando al Deportivo. Y me quiero quedar con esa sensación.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Música de análisis, Aarón Sánchez, muy buenas.
Hola Pablo, hola a todos, ¿qué tal?
Vamos con el Salamanca. ¿Dónde estuvo para ti la clave de la derrota del Salamanca ante el Pontevedra?
Sin lugar a dudas, el cambio al descanso. El Salamanca estaba muy equilibrado, sobre todo en la zona central del mediocampo, independientemente del futbolista que esté ubicado en el campo, pero ese cambio drástico y cambio de formación creo que conllevó a perder la parcela central de esa partida de ajedrez que tenían los dos técnicos. Quiso un cambio más atrevido Lolo en cuanto a buscar más la espalda de los dos medios centros, pero no se consiguió, por lo tanto creo que ahí es donde se desequilibró la balanza.
¿Pecó de valiente Escobar quizá o qué?
Sí, yo creo que sí. A ver, no creo que sea una decisión sobre el papel desacertada, pero luego a los hechos me remito. Quizás sobre el papel quiso ganar posición más avanzada, quiso ganar con Camacho un espacio entre líneas que dejan los dos medios centros con la línea defensiva del rival, pero no le funcionó, o no le llegaron los balones suficientes para hacer el daño que él preveía. Por lo tanto, creo que ahí es donde estuvo la clave.
Aarón, decía yo antes 13-14 jugadores, no sé si ves alguno más y si crees que con esos 13-14, en caso de estar de acuerdo, se puede competir.
Sí, yo creo que Salamanca puede competir con, desde luego lo ha demostrado el 11 que ha venido compitiendo, con esos 2-3 recambios que te permiten mantener el nivel de la plantilla o incluso modificar algún aspecto ofensivo y defensivo de la plantilla, y creo que con eso debe ir hasta el final. Al fin, no deja de tener ahora una segunda fase el Salamanca. Virtualmente podríamos decir que el objetivo está muy claro, que es la segunda federación, pero matemáticamente puede aspirar a algo más. Está muy lejos, es inaccesible. Lo que sí creo y compro el discurso de ir partido a partido e ir compitiendo cada 3 puntos.
Unionistas sufrió, pero no es la primera vez que sufre y aguanta, saca el punto, ¿no? Que es un poco también el mérito de este equipo.
Sí, Unionistas no deja de tener ese código binario en los resultados, en ir compitiendo partido tras partido, en ser sólido a nivel defensivo. Lo decimos semana tras semana, el equipo compite, el equipo defiende. Y si tiene la fortuna de aprovechar las pocas ocasiones que genera, pues bienvenido sea. Eso es lo que le hace sumar 1 o 3 puntos.
Aún así, tengo algún amiguete que dice que bajón de Unionistas en el último mes.
Quizás en cuanto a resultados. A mí, a nivel de juego, creo que Unionistas está siendo prácticamente una copia partido tras partido. No es un equipo que presuma de generar excesivas ocasiones. Sí es un equipo que puede presumir de que no le generan ocasiones. Por lo tanto, a nivel de resultados, pues lógicamente son los que mandan, esos son los que te dicen si el equipo está con la flecha para arriba o la flecha para abajo. En esta situación creo que lo que le ha venido funcionando hasta ahora debería seguir apostando por ello y eso es lo que le está dando los puntos. Por lo tanto, no creo un bajón de Unionistas, sí en cuanto a resultados, pero no en cuanto a idea.
La última, Aarón, el Guijuelo, colista, le cuesta un mundo ganar, da la sensación de que si hay opciones para el Guijuelo pasan por casa, ¿no? Por el Municipal.
Sí, es un equipo que no se ha hecho fuerte, que viene sin competir, tuvo ese parón más allá del resto de todos los equipos de la categoría y eso le está pesando. Ahora con el cambio de entrenador, cambio de idea, al final la prisa o lo que parecía que en ese mes mágico de 5 partidos en 2 semanas le podía resultar favorable para abandonar el farolillo rojo, ahora ya cada partido es una final para Guijuelo, necesita sumar sí o sí para salir de esa zona baja y las prisas empiezan a aparecer en el club.
Aarón Sánchez, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para ti.
Un abrazo a todos los que estáis ahí detrás de la radio. Quédate con la tarde, con la COPE. Hasta mañana, Tertulión.